Quisiera hablar bajo el tema buen maestro, mal aprendiz. Buen maestro, mal aprendiz. Yo creo que una de las cosas que uno debe apreciar es cuando uno tiene un buen maestro. Por ejemplo, los discípulos tuvieron al mejor maestro, ¿no? Al Señor Jesucristo. No hubo mejor maestro que este. Jamás lo volverá a ver. Fue perfecto, simplemente perfecto. Y con todo y su perfección, no todos los discípulos rindieron, ¿no? Hubo algunos que fueron tremendos. Judas es el ejemplo más notable de que, a pesar de que se tenga un excelente maestro, uno que otro puede torcerse, dañarse. Y a pesar del tremendo maestro que tuvo y que participó, vio milagros, ¿no? Vio cuando Lázaro se levantó, vio la multiplicación de los panes a 15.000 personas más o menos. Vio leprosos limpiarse, mujeres sanarse, bueno, vio de todo este hombre, pero al final se apartó, no se descargó. ¿Y de qué manera? Porque no fue un pecadillo el que cometió, sino que entregó al Hijo de Dios, por Dios santo, no pudo haber hecho algo peor que eso. Tanto así que la Biblia dice que mejor lo hubiera no haber nacido, o sea, así de malo hizo Judas. Y digamos que su pecado no radica en el hecho de su traición solamente, sino que radica en el hecho de a quién traicionó. Si hubiera traicionado a otro ser, quizás no hubiera sido tan grotesco su pecado como haber traicionado a Dios y de la manera en que lo hizo. Y eso nos lleva a pensar que, a pesar de que seamos o que tengamos excelentes maestros, no siempre los resultados son los que uno quiere. Eso me da mucho ánimo, gloria a Dios. ¿Verdad? Porque a veces uno ve a los hermanos, ¿verdad? En el Cardes de la iglesia tenemos una buena cantidad de miembros de nuestra congregación, pero lamentablemente pues uno no siempre ve ese respaldo, esa multitud, que esa gente camine, ¿verdad? Y uno dice, ay, por Dios santo, ¿pero qué pasa? ¿Qué estoy haciendo mal? Pero luego uno ve la Biblia y dice, bueno, pues me anima a saber que al Señor Jesucristo se le descargaron, porque a mí no, gloria a Dios. También se me descargaron uno que otro. Ahora, esa misma figura de tener buenos maestros, pero que sean malos aprendices, ocurre en toda la Biblia. En toda la Biblia hay casos así, de excelentes maestros, pero malos aprendices. Uno de esos casos fue el caso de Eliseo. ¿Ustedes recuerdan a Eliseo? Eliseo fue el sucesor de Elías. Y Elías fue el profeta de fuego, ¿no? El hombre que decía que caiga fuego del cielo y caía, ¿no? Es un hombre tremendo, poderosísimo. Tanto así que en el Nuevo Testamento se recuerda a Elías mucho. El Señor Jesús habló de Elías. Cuando vieron a Juan el Bautista con esa forma de predicar de Juan el Bautista, decía, se tiene que ser Elías, con ese fuego, con ese poder que predicaba. Elías fue un profeta muy importante. No tenemos el libro del profeta Elías, pero en los libros que se habla de Elías decimos, wow, qué profeta este, qué hombre de Dios, ¿no? Un hombre increíble, muchos milagros. Él tuvo un siervo que se llamó Eliseo, ¿no? Y Eliseo fue increíble por un acto que tuvo Eliseo. Fue increíble porque cuando Elías iba a ascender al cielo, porque entre otras cosas ustedes saben que Elías fue el que fue privilegiado ascendiendo al cielo sin morir, ¿no? Y entonces Eliseo se ha atrevido a hacer una petición increíble a Elías porque le dice, Elías, ¿sabes qué quiero de ti? Y Eliseo le dice, pide lo que quieras que se te dará. Y Eliseo dice, yo quiero una doble porción del Espíritu Santo que tú tienes, de la unción que tú tienes. Y Elías dice, wow, dura cosa has pedido. O sea, si hubieras pedido un milagro, por ahí te lo hago, pero doble porción de la unción que yo tengo. Y Elías se lo deja a Dios porque dice, bueno, si Dios quiere dártelo, entonces Dios también te permitirá verme ahorita ascender al cielo. Entonces, esa era como la señal, ¿no? Vas a tener una doble porción de mi espíritu, sí, del espíritu que yo tengo, si Dios te lo permite, dejándote ver como yo estoy haciendo al cielo. Y dice eso, los cielos se abren, qué impresionante, ¿no? Se abren los cielos y viene un carruaje de fuego. Mire, con Elías todo era candela, dijo un hermano por ahí, todo era fuego. Todo lo que hacía Elías era de fuego, todo era de fuego. No era de agua, no, de tierra, de aire, era de fuego ese hombre. Y descendió un caballo de fuego en un torbellino, ha recogido a Elías y se ha ido al cielo. El cielo se ha abierto y Elías se fue para el cielo. Y él, mientras tanto, Eliseo lo estaba viendo. Entonces, esa era la señal, ¿no? Entonces, cuando lo vio ascender, dijo, eso fue lo que Elías prometió, así que ya tengo la doble unción. Parece que él no sintió nada especial. Porque a veces uno quiere sentir algo especial, ¿no? Pero a veces pueden ocurrir cosas sin uno necesariamente sentirla. Ahí está un hermano que un día me dijo, me testificó más bien, que él había ido a una campaña y le había orado por una enfermedad que tenía, un malestar que tenía, pero él no sintió nada en el culto, normal, normal y corriente, pero salió del culto y cuando salió del culto no solamente ya no tenía la molestia física con la que había venido al culto, sino que cuando llegó a la casa al otro día se estaba cepillando los dientes y se dio cuenta que sentía algo raro en una muela, abrió la boca y tenía una muela calzada en oro. Y eso lo ha ocurrido en el culto en la noche anterior, pero él no sintió nada en culto, pero ahí estaba la bendición. Porque uno piensa que toca sentir para que algo corra. No siempre. Por ejemplo, aquí puede que no sintamos nada, pero la gloria de Dios está aquí. Y puede que usted no sienta algo necesariamente, pero puede ser que al salir de este lugar algo esté pasando allá. No lo sintió acá, pasó desapercibido, pero sí ocurrió. Eso le pasó a Eliseo. Él no sintió nada, él vio... Claro, una cosa impresionante, ¿quién viera una cosa como esa, no? Él la vio, y sé que no la vio porque después dice la escritura que ha tomado el manto de Elías, como la capa con la que se cubrían, se dormían por ahí, se cubrían cuando era como la prenda más importante del vestir en aquel tiempo, la capa. Entonces la tomó, dijo, digo yo, diría él dentro de sí, vamos a probar si tengo o no esa unción. Entonces, ha tomado el manto de Elías, ve el río Jordán y dice, pues vamos a probar si puedo hacer milagros o no, dice Eliseo. Y toma el manto, ¿verdad? Lo ha doblado y le pega así un golpe al río Jordán y grita, ¿dónde está el Dios de Elías? Y cuando él ha pegado, ha golpeado el río, pues el río se ha detenido, porque tuvo que haberse detenido un momento, y se ha abierto en dos el río. Para que Eliseo pasara el secuelo y dice, wow, aquí está el Dios de Elías. ¿Lo notan? Y empieza a experimentar. Ahora, si tú cuentas los milagros que hizo Eliseo, realmente sí fueron el doble que los que hizo Elías. Ponte a contarlos y verás que Elías más o menos pudo hacer unos 10 u 11 milagros, dependiendo cómo los cuentes, y Eliseo pudo hacer unos 20 o 22 milagros aproximadamente. De hecho, les quiero contar que el último milagro que hizo Eliseo ni siquiera lo hizo con vida, lo hizo cuando ya estaba muerto. Porque Elías se ha muerto de una enfermedad, dice de la enfermedad que murió. Lo han tirado en un hueco, en su tumba. Años después ya quedaban solamente los huesos de Eliseo. Y venían una compañía de soldados, y traen uno que venía enfermo porque se les había muerto por el camino. Y entonces vieron ese hueco como una tumba y dijeron, tiene allá el muerto. Han tirado allá al soldado muerto. Y cuando el soldado muerto, ya muerto, difunto, frío, calavérico ya, lo han tirado y el cuerpo muerto ha tocado los huesos, no era la carne de Elías, no eran los tendones, no era el manto de Elías, no, eran los huesos de Eliseo, ya no quedaba más que hueso. Y el cuerpo muerto ha tocado los huesos de Eliseo, la Biblia dice que ¡prá! Resucitó el muerto. Y él, qué susto, se dieron llevar los que tiraron la cuerpo, porque lo han tirado, ya muerto, y él se ha levantado y ha pegado seguramente un grito, y todos con él seguramente se asustaron porque se levantó el muerto. De manera que hasta los huesos de Eliseo tiraron unción, hermano, porque hasta los huesos lo tocaron y se levantó, igual que nosotros, no poderosos así. Tocamos algo en Dios del cielo. Tenemos más temor de prender la gripa a otra persona que sientan el poder que hay en nosotros, la bendición que hay en nosotros. Entonces, tenemos que llenarnos más de fe, ¿no les parece?
Amén.
Amén, llenémonos de fe. Bueno, el caso es que si seguimos por ese mismo camino, diríamos que el siervo de Eliseo, ¿no? Elías tuvo una serie de milagros, Eliseo tuvo el doble de milagros. Pues uno supone que el siguiente, ¿no? El siervo de Eliseo, ese debió ser el mejor de todos los profetas. Era el tercero. Con la unción de Elías y la unción de Eliseo. Y si, digamos, si Giesi se le hubiera ocurrido decir a Eliseo, yo quiero ahora la doble porción tuya. Entonces imagínese qué tipo de profeta hubiera habido. Uno increíble, ¿no? Uno increíble. Ese se llamó Giesi. Entonces cuando tú lees, uno, digamos que usted nunca haya leído la Biblia y está leyendo así, entonces usted se prepara para leer cosas increíbles de Giesi. Usted diría, wow, pues es que Giesi es el resultado de Elías y Eliseo. Giesi debió ser extraordinario. Y uno se equivoca, ¿no? ¿No les parece que uno se equivoca muchas veces? ¿Cuántos de ustedes se equivocan todo el tiempo? Y uno dice, aquel tiene pinta, este va a ser un predicador, o aquel tiene, o aquella hermano, este va a ser increíble, y mire que no siempre. Y en cambio usted ve otro por ahí, que no pinta para nada, ni para bien, con todo respeto, para nada, ni para hacer el aseo, para nada pinta. Y ¿sabe qué pasa? A ese que pensamos que no, es el que Dios toca, levanta y nos pone a gozarnos con lo que Dios puede hacer con una persona. Aquí hay una familia específicamente en la iglesia, de varias personas, y hace años yo los veía a estas personas, yo decía, fulano de tal, de todos ellos, fulano de tal es el que más le puedo augurar cosas buenas. Pues mire que no. Al pasar los años, la persona que yo menos pensaba de esa familia fue la que más creció espiritualmente. Y la que de alguna forma al tiempo dio más frutos y ahora está en un lugar espiritualmente más privilegiado. Y el que yo pensaba que ese iba a ser, fue el que menos. Entonces esas enseñanzas nos da Dios, ¿no? Con Giesi pasa eso, porque al ver a Giesi nos encontramos no un increíble profeta, sino un terrible desastre. ¿Por qué? Giesi vio de todo. Yo pues lo tengo aquí escrito, pero creo que voy a resumir. Giesi vio milagros, Giesi vio cómo Eliseo, se los narro por lo menos, cómo Eliseo oró por una mujer que no podía tener hijos y tuvo hijos. En los capítulo 4 y 3, 4, está recitado esto. También Giesi vio el milagro de la resurrección de ese niño, que Eliseo le da un niño a esta mujer y el niño se le enferma. ¿Cierto? Que dice, muere, y Giesi ve cómo lo levanta. Entonces, vio milagros, ¿no? No era que no, nunca vio nada. No, el hombre lo vio. ¿Cierto? Luego vio también la multiplicación de unos panes, porque Eliseo, para esos días, había una cosa que era como una escuela de profetas, había muchos profetas, no tenían, no les alcanzaba el pan, y lo que hizo Elías fue multiplicar un almuerzo sabrosísimo, y a todos les alcanzó, y él lo vio, algo así como como lo que hizo el Señor Jesucristo, mucho más grande después, pero algo en menor rango, pero también vio su milagro. Y uno de los milagros que, digamos, todos yo creo que hemos escuchado fue el milagro de la curación de Naamán. ¿Se acuerdan de Naamán, no? Naamán, el general sirio, un hombre poderosísimo. La Biblia dice que este hombre era valiente en extremo. No era valiente a veces, era valiente en extremo. No sé cómo sería un hombre valiente en extremo. Ese hombre lo era. Un hombre valeroso, fuerte. Tan valeroso como que, pese a su lepra, llegó a ser general de los ejércitos. Y quizás no relucía por su piel tersa y por su apariencia gallarda. No brilló, porque todos decían, wow, qué tipo tan simpático, tan alto, tan... No, esa no era su simpatía, porque era leproso. Entonces, cuando usted veía a Eliseo, perdón, a Naamán, quizás estaba envuelto en vendas, tratando de cubrir las imperfecciones de su rostro, porque ustedes saben que un leproso, la lepra, cuando cunde una persona, es bastante complicada. La lepra ataca primero las partes frías del cuerpo. Entonces, por ejemplo, la punta de la nariz se puede caer. Los dedos pueden caerse. Las orejas pueden caerse. Y entonces el rostro, pues, es un rostro, de pronto no es el más atractivo ya, ¿no? Blanco, pálido, maloliente, se pudre la carne, es feo. Entonces, cuando usted veía a Naamán, ese señor, quizás envuelto, quizás así con un uniforme, pero igual vestido debajo de ese uniforme con vendas, y el atractivo de él no tenía que ver con su físico, era con su valerosidad. Y la gente dice que era valeroso en extremo, y la gente lo respetaba. Hasta el rey sirio, que era el imperio del momento, respetaba a Naamán por lo que era Naamán. La Biblia dice, el problema de Naamán era que era leproso. Les digo otra cosa, el hombre era tan valeroso como para haberse casado. Y la Biblia dice que estaba casado cuando tenía lepra. Es decir, no sabemos si la esposa la consiguió cuando era leproso o antes de estar leproso. Pero sea por A o por B, me parece que Naamán sigue siendo increíble. Porque pese a su lepra, seguía casado. Es decir, de alguna forma la esposa de Naamán no lo abandonó. Algo tenía ese hombre, ¿no? Si de pronto usted lo mira y no era el atractivo físico, porque no era el atractivo físico, algo tenía que tener ese hombre, ¿no les parece? Ustedes como mujeres tienen que decirlo, algo tenía que atraerla, su valerosidad, su honorabilidad, qué sé yo, algún asunto, y hacía que esa mujer no lo abandonó. O sea, algo tenía ese hombre grandioso, tanto así que Dios lo vio. Y Dios hizo todo un asunto. El caso es que ustedes ya conocen la historia. El rey de Siria le manda una carta a la reina de Israel diciéndole: más ese favor y me sana a ese señor y me lo devuelve sano. Y el rey se preocupó y dijo: ay, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Ese rey está buscando ese problema, porque yo como le sano a ese hombre, ¿no soy acaso Dios? Y Eliseo lo escucha y dice: este hombre falto de fe. No, qué diferencia como ven las cosas, un hombre carnal y un hombre espiritual. El carnal dijo: ¿y ahora yo qué hago? ¿Acaso soy Dios? Pero el espiritual dijo: ¿Acaso no hay Dios en Israel? ¿Cuánto creen que tenemos un Dios poderoso? Así que ya llaman a Naamán. Naamán se presenta. Él pensó que Eliseo iba a salir a darle un saludo, a respetar que era un gran general del ejército. No, lo que hizo Eliseo, que estaba en la sala de su casa, fue mandar al siervo y decir: vaya, dígale que se meta 7 veces, ¿cierto que sí se acuerdan de este? 7 veces en el río Jordán. Y salió Giesi, del que estamos hablando, y le ha dicho a Naamán: manda a decir a Eliseo. Y entonces ahí ya le pareció feo a Naamán. No fue capaz ni que era salir a saludar. Yo creo que hasta a mí también me hubiera dado piedra. Y es que esto no viene a saludar, no viene a recibirlo a uno, ni un jugo me han dado acá, ni un tinto, sino viene a metas ahí y mandas el siervo. Yo soy general, debió decir él. Pero Giesi le dijo: manda a decir a Eliseo que te metas 7 veces allá y así Dios te va a sanar. Y a Naamán le dio piedra. Dijo: ah, ¿qué tal eso? Ni siquiera pudo venir a saludarme. ¡Qué descortesía! Yo soy general del imperio más poderoso del mundo en este momento. Y ni siquiera viene a saludarme el tal profeta Eliseo ese. Y ahora me manda a bañarme 7 veces. Luego con una no basta. Luego es que estoy muy cochino. ¿Y acaso en mi reino, verdad, no hay mejores ríos que este río cochino del Jordán? Mire cómo está de feo ese río, todo sucio. Quizás había llovido esos días, estaba revolcado el río, estaba oscuro. Porque de hecho el Jordán parece que no está bonito, entre otras cosas. Yo no me voy a meter en agua cochina. No, yo no, me largo. Y Dios estaba en contra del orgullo, ¿no? Porque a veces Dios no actúa como uno quiere que actúe. Y las cosas no son como uno quiere que sean. O no vive uno las cosas como uno quisiera vivirlas. Pero ahí está Dios. ¿Cierto que sí? Combatiendo nuestra arrogancia, nuestro ego, nuestro yo, nuestro orgullo. El caso es que se iba a ir, hermano, se iba a ir. Y uno de los siervos de Naamán, usado por Dios, le dice: pero mi señor, el profeta le dice que se meta, usted es un hombre valeroso. Y le dice: sí, mire, si Dios le hubiera mandado que fuera a matar a 200 de los malos, ¿usted no lo haría? Estoy seguro que usted lo haría, usted es un hombre muy valeroso. ¿Cómo no va a hacer algo tan sencillo como meterse 7 veces a la puerta? Dice: ¡ah! Y con mala gana fue y lo hizo, yo creo. ¡Ya! Se quitó su escudo, armas y demás, la dejó ahí. Seguramente en unas vendas dejó. Dijo: ¡ah! Estaba toda cochina. Y fue y se metió. Y le tenía que meterse 7 veces. Se metió para... se zambulló y se salía otra vez. Vamos, otra vez. Para adentro otra vez. Se metía, zambulló un poco de tal. ¡Qué fastidio! Yo me lo imagino diciendo todo tipo de cosas, porque uno es así, ¿no? No le pasa que usted se va a regañadientas haciendo algo, como cuando uno manda a un niño y el niño va haciendo así con los hombros. Y ahí, la tercera vez se vuelve a meter allá. ¡Ah! Para mala la vida, yo sí hubiera ido a un médico por allá y si de alguna vez de meterme aquí, él me manda de meterme aquí evangélico. ¡Oh! 4, 5, 6. Seguramente no vio ningún cambio. Seguramente la sexta vez que se vio. Y no creo que su limpieza haya sido paulatina, porque así no fue. Es decir, la sexta vez estaba igual de leproso que la primera vez. Y en ese, ahí hay una enseñanza muy linda, porque pues uno puede decir: no, pues que todavía no veo nada. No. La gente con su familia inconversa, pues yo llevo tantos años en esto y nada que se convierte, ¿no? Nada que yo veo una respuesta. Yo llevo haciendo esto tanto tiempo y no ocurre lo que yo quiero que ocurra. Yo siempre recordaré con mucho cariño a mi querida madre, antes de que mi hermanita Johanna se convirtiera al Señor. Llevábamos orando por ella como unos 13 años, yo creo, o más. Y yo le digo, orando era orando. El Dios del cielo sabe que no es mentira. Yo no digo que orábamos por ahí de vez en cuando un ayunito de mediodía, sin menospreciar lo que hacemos hoy, sino que realmente nosotros damos muchos retiros, días, semanas de ayuno para que el Señor trajera a esa mujer a los pies de Cristo. Y después de 13 años de oración, de verdad de oración, mi papá, mi mamá y mi persona orando por ella, mi madre me dice un día: ay, yo, ¿será que Johanna algún día se iba a llegar a los pies de Cristo? Yo le dije: mamá, cállese esos ojos. Hemos creído durante 13 años. ¿Cómo vamos a perder la fe ahorita? 13 años orando, 13 años clamando y 13 años creyendo. No vamos a dejar de creer ahorita a estas alturas del partido. Y usted tampoco debe hacerlo. Tanto tiempo hay uno bregando, ¿verdad? Buscando, creyendo, haciéndole como para dejarlo derrotar al último momento. No vamos a dejarlo derrotar en el nombre de Jesús. Siga creyendo. Y recuerdo que eso fue como resolutorio, porque como al mes o a los dos meses de que mi mamá dijo eso, mi hermana llegó a los pies de Cristo un día en un culto por la noche. Yo mismo le hice la oración de fe. Fue una bendición. Y ahí está toda Angélica todavía. Es. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, yo me imagino a Naamán aburrido en la sexta vez viendo al siervo, y el siervo con una cara de ponqué diciéndole, dale, te queda una, dale, si te queda algo, dale, dale, te queda una más. Que es la misma fuerza que nosotros debemos sentir. Sigamos, hermanas. Un poquito más, hagámosle en el nombre de Jesús. Volvamos a intentarlo. Sigamos creyendo que nuestro Dios es fiel y verdadero. Sigamos adelante en el nombre de Jesús. Y Naamán, churrum, la última vez, churrum. Y cuando ha salido, quizás tenía vendas, ¿no? Tenía vendas. Todo leproso con cierta economía tenía vendas. Así que sale y quizás si notó algo raro en su pie. Así que ha salido y se le empieza a agitar el corazón. Pálpitos un poco más rápidos. Y Naamán se empieza a quitar las vendas y dice, ¡wow! La Biblia dice que tiene la piel como de un bebé. Cuando ve, ¡ay! Se empieza a asombrar. No dijo Virgen Santísima, no va a pensar usted eso. Se empieza a quitar todo y dice, Dios mío, esto es cierto. Imagínense la emoción de ese hombre en ese momento, por Dios santo. Quitándose la senda y decir, wow. Ahí sí no le importó nada. Ahí dijo, gloria a Dios, esto era de verdad. El Dios de Israel es verdadero. ¿Y cuántos de ustedes creen que el Dios de Israel es verdadero? Y es poderoso, claro que sí. Aleluya. Alabanzas al nombre de Jesús. Y pega ese grito de alegría, de gozo, nada más, diciendo aleluya, esto era cierto. Miren que Dios tiene un plan, ¿no? ¿Por qué tiene un plan? Porque si el general, un hombre tan importante, se sanaba, él iba a llegar y no le iba a predicar, con todo respeto lo digo, a las personas más sencillas de Siria, el imperio más poderoso, sino que él iba a ser un testigo ante el poderoso emperador, rey, del gran imperio sirio, ¿no? ¿Y cómo le iba a decir el emperador que no a Naamán? Cuando le llegara limpio, el sirio le mire, toque, 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 camine, toque, toque. ¿Cómo estoy de limpio? Con su cara, ¿verdad? Ya limpia, sin lepra. Y se le muestra al rey de Siria y dice, míreme. El rey de Siria, se los aseguro, queridas hermanas, el rey de Siria tuvo que haber dicho, definitivamente el Dios de Israel es un Dios verdadero.
Amén.
Y tuvo que haber glorificado al Dios eterno, ¿verdad que sí?
Amén.
Pero imagínense cuando llegó a la casa. Naamán. Y llegó y lo vio la esposa y dijo, hola amor, ¿cómo me ves? No, esa mujer tuvo que habérsela tirado encima, ¿verdad? Si lo quería con lepra, imagínese sin lepra, gloria a Dios. No, ese día tuvo que haberlo apachuchado mucho, haberlo besado, querido. Entonces uno ve la obra de Dios. En todo este ambiente tan glorioso, ¿verdad? Tan espectacular. Cualquiera diría, no, esa gente cercana a estos milagros fue una bendición. Pero cuando lo vemos, y ya voy terminando, a Giesi, que es mi tema, realmente no es ni Naamán, ni Eliseo, ni Elías, sino Giesi, al ver todo esto, ¿usted qué hace? ¿Qué hace usted sin un leproso enfrente suyo? Ser limpio. Un muerto, un niño muerto, haberse levantado después de haber ya muerto. ¿Qué hace usted con una mujer estéril después ya de su vejez, tener un bebé y ver estos milagros? Porque dice, no, de verdad, tienes que buscar de Dios, ¿no? Esa sería la lógica más obvia, ¿no? Esto es que, no, yo quiero lo mismo que usted tiene, Eliseo, deme de eso, yo quiero esa fe. ¿Siento que sí? Yo quiero impregnarme de eso que usted tiene. Yo quiero ser como usted es. Yo quiero hacer. Qué lástima, ¿no? La gente hoy en día ve al mundano. Ves, ay, pero ¿por qué? Yo sí, si busco yo, y aquel no, y ahí sigue, y yo no. Pero la gente ve eso. Deberíamos ver lo espiritual, lo bueno, lo verdadero. Y aquí tenemos a Giesi. Cuando Naamán se siente sano y ve la gloria de Dios, va y le dice a Giesi, me imagino que se hincaría alguna cosa, y le diría, yo traje aquí oro, vestidos, alhajas, plata, lo que usted quiera. Soy muy poderoso. Quiero dejarle todo eso a su profeta. Increíble. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Entonces, Giesi hizo las manos así, aleluya, esto se compuso. Fue y le dijo a Eliseo: Eliseo, que nos trajeron un poco de bendiciones. No, gloria a Dios, aquí el ministerio va es para arriba. Y Eliseo le dice: no, no quiero absolutamente nada. Un principio neotestamentario: dad de gracia lo que de gracia recibiste. Y entonces manda a decir, y con voz entrecortada, Giesi le ha dicho a Naamán: Naamán, que no, que se relaje, que se devuelva con sus cositas y su oro, que no necesitamos eso, que tranquilo. Naamán era un hombre honorable, dijo: bueno, si su señor dice eso, no hay problema. Coge su carruaje, se va contento para sí, estaba feliz Naamán. Pero Giesi queda en su corazón, ¿verdad?, con el gusanito, diciendo: no, pero muy bobo mi señor Eliseo, no aprovecha, no, muy bobo, pero no, ese no sabe lo que hace. Y se idea un plan, y sale corriendo, deja que se aparten un poquito, y sale corriendo, y dice una gran mentira, detiene el carruaje de Naamán, y le dice: Naamán, perdóname. Todo el mundo paró, porque todo el mundo había visto, la gente ni siquiera conocía a Eliseo, conocían a Giesi, era la cara del ministerio, y se paró. Le dijo: no, perdóneme, acabaron de llegar ahorita tres profetas ahí a la casa. No tenemos que darles de comer, no tenemos con qué vestirlos. Regálenme unos vestidos, algo para darles a la gente. No, pues Naamán, imagínese, con su mejor gusto y con su mejor gusto. No, lleve lo que quiera, hermano. Todo esto lo trajimos para ustedes. Lleve lo que quiera. Así que dijo: no, lo que yo pueda cargar, lo que él pudo llevar de oro, plata, unos vestidos súper costosos, de lo mejor que había, se lo llevó. Y así dijo: aleluya. Noten que el corazón de Giesi no estaba paralelo, coordinado con el corazón de Dios y con el corazón del profeta Eliseo. No, él iba por otra parte. Lo escondió. Luego llegó a donde Eliseo: ¿cómo estás, profeta? El profeta ha visto a Giesi. Dios mío, terrible, ¿no? Terrible. Ahí estaba Dios. A Giesi se le olvidó ese pequeño detalle. ¿Cierto? Giesi olvidó que él era un profeta de Dios. ¿Lo olvidó? No tuvo el temperamento, el carácter de decir: no, qué pena, yo voy a pedir algo allá. Armó, elaboró deliberadamente toda una mentira, toda una trampa para hacerle zancadilla al dinero. Cuando llega Eliseo, lo mira y le dice: Giesi, ¿dónde estabas? Esa pregunta es muy importante en la Biblia. Fue la misma pregunta que Dios le hizo a Adán y Eva en el huerto de Edén. ¿Se acuerdan?
Sí.
¿Ustedes creen que Dios no sabía dónde estaba Adán y Eva? Obvio sí. Pero Dios le dice a Adán: ¿dónde estás, Adán? Eliseo le dice a Giesi: ¿dónde estabas, Giesi? Esa expresión es nada más y nada menos que un acto de misericordia. ¿Por qué? Porque Adán pudo haberle dicho: Señor, tú lo sabes, perdóname. ¿Ves? Tenía ese momento. Giesi hubiera podido haber dicho ahí: sí, perdóname. A tus espaldas traje dinero. Quizás su consecuencia no hubiera sido tan fuerte. Pero Giesi trató de ocultar su pecado, como también lo hizo Adán y Eva, ¿verdad? Y en lugar de decir: ah, perdóname, Señor, entonces Giesi dice: no, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Y Eliseo ha visto así el rostro de Giesi y le ha dicho: ay, no estaba mi corazón allá cuando fuiste y pediste los vestidos y las alhajas y el oro. Y Giesi dice: abre los ojos y dice: ay, Jesucristo, me cogieron con las manos en la masa. Y luego lo mira con una aterradora fijación Eliseo y le dice: ahora, por mentiroso, por pecador, por malo, por no poner tu corazón en las cosas correctas, sino en lo malo, por entrampar todo este asunto solo para tener alguna ganancia de forma inadecuada, por dañar la honra del ministerio, etcétera, etcétera. Son muchos elementos así. Le dice Eliseo: la lepra de Naamán se te pegará a ti. ¿Sabes qué más le dice? Y a tu descendencia para siempre. ¿Sabes qué te digo? Si hoy en día existe algún descendiente en alguna parte del globo terráqueo de Giesi, esa persona tiene lepra. Porque el Señor dijo: se te pegará a ti y a tu descendencia, ¿para cuándo? Para siempre. ¡Guau! Y ha salido Giesi, dice la Biblia, leproso blanco como la nieve. Queridos hermanos, eso me da a entender que aquel que pudo haber salido con 3 veces la unción de Elías, salió fue leproso, blanco. ¿Qué cosas nos enseña todo esto, no? Qué tremenda enseñanza. Como le dije al principio, un mal aprendiz puede salir de un buen maestro. Pero incluso un buen aprendiz puede salir de un mal maestro. No tiene que ver con las personas que siempre estarán al frente, tiene que ver con nosotros mismos. También aprendemos que Dios, a pesar de todo, siempre nos da un momento de misericordia, de que cambiemos, de redención, y hay que aprovecharlo. Pero también aprendemos de Naamán que Dios puede respondernos, aunque pase el tiempo y no lo veamos, Dios puede respondernos, y hay que meternos 7 veces en el Jordán. No te metas 5 o 6 veces, métetela 7 veces. Haz todo lo que Dios dice que hagamos y hazlo hasta el final. Y si a la 6ta vez que te has metido no ves el resultado, vuelve a hacerlo. Quizás estás a punto de ver la gloria de Dios. No desmayamos. Podemos decir lo que dice Gálatas capítulo 5, hermanos míos amados, no os canséis de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos.